lo que le ocurrió a Nabila Rifo y lo que conocimos el martes, donde Mauricio Ortega fue declarado culpable de femicidio frustrado y otros delitos. Lo que está pidiendo el Ministerio Público en este caso en particular es 26 años de cárcel efectiva, algo que se va a conocer el día 2 de mayo, pero también esto marcó un precedente en cuanto al trato que se le fue dando al caso. Hay quienes plantean que hubo derechamente una intromisión invasiva a la vida privada, íntima de Nabila Rifo. Incluso hay quienes ya plantean que aquí hubo una doble victimización. Queremos analizar este tema, es por eso que nos acompaña Lorena Contreras, quien es directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro, Patricia. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenida. ¿Cuáles son las conclusiones que te dejó el caso, Lorena? Las sensaciones con las que te quedas, lo que queda pendiente, lo que no hay que volver a repetir.
Yo creo que el caso en Ávila nos permite pensar en qué tratamiento le estamos dando a las víctimas en nuestro país. La verdad es que el tema de la victimización secundaria es un tema muy serio porque las víctimas sufren un doble daño. El primero de ellos a consecuencia del delito, que genera lesiones, ¿verdad? Daño psicológico, alteración de las relaciones sociales, pero no es esa la única fuente de daño. La victimización secundaria es un daño que se genera por la intervención de las instituciones y las personas que rodean a la víctima una vez que se ha develado ese delito. Por la actuación de los sistemas de administración de justicia, por ejemplo, de las policías, de los servicios de salud, pero también de las personas de la comunidad y los comentarios que tienen hacia la víctima. Y todo eso es capaz de generar un daño todavía peor del que ha generado el delito mismo. Es una situación gravísima. Pero esta vez, a consecuencia de la actuación muchas veces de las instituciones del Estado. Y eso es lo que debe preocuparnos y hacernos pensar qué estamos haciendo y qué respuesta estamos generando para las principales afectadas por temas de delincuencia y en este caso de violencia intrafamiliar.
¿Qué se debería hacer distinto, Lorena? Lo digo porque es un caso muy mediático, donde había también mucho interés por seguirlo. Entonces, ahí donde se producen tal vez ciertas distorsiones en cuanto a la información que se va entregando, debió haber ella declarado ahí públicamente, ¿cuáles son las alternativas que se debieron haber manejado a tu juicio?
La verdad es que este es un caso mediático, pero tenemos cientos de miles de casos de víctimas que no son mediáticos y que sin embargo sufren victimización secundaria de la misma manera, quizás no en la misma proporción o con tanta difusión, ¿no? Yo creo que las víctimas merecen un trato que sea digno, acorde a su condición, estando conscientes de que ellas son las principales afectadas y que la justicia no puede obviar la necesidad de cuidarlas en ese proceso, ¿no? El que ella haya declarado públicamente o no, yo creo que es una decisión que queda en el fuero interno de cada persona y cada uno de nosotros sabe lo que necesita en un proceso de recuperación después de un delito. Quizás eso sea declarar en privado. Quizás eso sea hacerlo públicamente de manera de poder también ponerlo en la palestra, ¿no? Yo creo que tenemos que respetar las decisiones de las personas, darles la oportunidad también de decidir, de tener contemplados procedimientos cuidadosos hacia ellas, devolverles también el protagonismo en este proceso, en la toma de decisiones, porque eso es un aspecto esencial para la reparación de la experiencia de victimización que han sufrido.
Estamos con Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales. Voy a ser un rato abogado del diablo, Lorena. Vale. La prueba ginecológica que ha estado tan en el centro del debate, ha sido tan cuestionada y con razón. Una situación así es impresentable que se exhiba por un medio de comunicación, que sea parte de un debate, de un matinal.
Por cierto.
Es impresentable y estamos todos de acuerdo en eso. Ya ha habido medidas a propósito. Pero en el contexto de un juicio, en el contexto de una prueba de la defensa, con la debida reserva, puede ser una prueba relevante, puede ser una prueba que finalmente exculpe a quien está siendo acusado de manera contundente, además con una gran cantidad de pruebas. Puede ser un dato muy relevante para la causa. ¿Cómo tratar entonces una prueba que objetivamente es importante dentro del proceso, pero que debe mantenerse dentro de cierto grado de privacidad, de resguardo? ¿Cómo conjugar ambas cosas?
Sí, yo creo que el problema no es cuáles son las pruebas que han sido rendidas en juicio, porque eso es una decisión judicial, ¿verdad?, que el tribunal ha adoptado en su momento para poder resolver respecto a una controversia. Ese no es el problema. El problema es cómo se difunden pruebas que son de tremenda intimidad para las personas. O sea, que eso sea expuesto en los medios de comunicación no tiene ningún sentido.
No, estamos todos de acuerdo.
Sin lugar a dudas, el tribunal puede decidir si permite la difusión de cierto material que es muy privado en las audiencias de juicio. Y en eso hay que ser tremendamente cuidadoso, porque hay cosas que son de interés público y hay cosas que no tienen por qué serlo, que habla de la vida privada de las personas y que no tiene por qué ser difundido. Yo creo que esa es una decisión muy, muy importante que hay que tomar. Pero respecto a la pregunta que me hacía Patricia también anteriormente, yo creo que hay ciertas medidas que podemos implementar y que son tremendamente necesarias. En primer lugar, evitar que las víctimas sean sometidas a interrogatorios repetidos, repetitivos, y por parte del personal que no siempre cuenta con la capacitación necesaria. O sea, si alguien va a trabajar con una víctima, requiere haber sido capacitado apropiadamente para hacer ese trabajo tan delicado.
¿Y eso habitualmente quién lo hace? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se escoge? ¿Qué tipo de errores a lo mejor se cometen?
Ustedes piensan en el circuito que tiene que recorrer una víctima tras la denuncia de los hechos. O sea, una vez que devela la situación, generalmente hay una denuncia en las policías. Ese policía debe estar apropiadamente capacitado. Luego de eso va a la fiscalía. Debe entregar una declaración en fiscalía, si es que es una y no son más, ¿verdad? Luego, seguramente será derivada a la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, donde volverá a hablar de los hechos. Luego, puede ser sometida a pericias psicológicas, por ejemplo, a una pericia en el servicio médico legal, ¿verdad? Luego de eso, una declaración en juicio. O sea, piensen en el enorme número de personas que intervienen cada vez que se devela un delito. Y si cada una de esas personas no tiene la formación necesaria, puede hacer mucho daño en su intervención con esa víctima. Totalmente. Es de un tremendo riesgo.
Totalmente. Lorena, estamos con Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales. Hemos tratado este tema de la revictimización varias veces cuando se habla de menores.
Sí.
Y ahí ha habido avances, seguramente insuficientes, en el sentido de no entrevistar una y otra vez a un menor que ha sido víctima de un abuso sexual, por ejemplo. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres? Parece que el avance no ha sido de la misma manera. ¿Qué ha faltado? ¿Cómo se ha resuelto este tema en otras jurisdicciones, en otros países?
Sí, la verdad es que estamos mucho más sensibilizados con las problemáticas de victimización en la infancia que hacia, por ejemplo, otra población muy prevalente que son las mujeres. Si bien estamos trabajando en el proyecto de entrevista única, en las mujeres no tenemos ningún avance en ese sentido. Y quizás uno de los problemas más graves que sufren las mujeres es ver permanentemente en entredicho sus declaraciones sobre los delitos. O sea, cuando una mujer dice, me pasó esto y fue tal persona, entonces es puesta en tela de juicio la veracidad de lo que esa persona dice, ¿no? Y eso, el cuestionamiento de su calidad de víctima, por ejemplo, si fue realmente víctima o nos está contando esto para obtener algún tipo de ganancia. También hay una suerte de responsabilización de la víctima. Es decir, si lo que le ocurrió por algo que ella hizo. Y de alguna manera yo creo que también la discusión en el caso de Návila ha tenido que ver con deslizar algo de eso, algo de su responsabilidad por lo que le ocurrió.
Bueno, lo dijo con claridad la comadre de Ortega, que fue entrevistada por otro material.
Por cierto, y esa es una idea que se asienta en la opinión del sentido común, ¿no? De que si las víctimas sufrieron violencia intrafamiliar, algo deben haber hecho para merecerlo. Y esa es una idea tremendamente dañina, en la cual debemos trabajar por desinstalar no solamente las personas especialistas que intervienen, sino también en la opinión pública.
Pero es una idea que está instalada incluso en mujeres. Eso es lo grave que uno dice, pero es lo más chocante.
Y yo diría que fue la estrategia de la defensa también.
Claro. Por cierto, yo también diría lo mismo. Ahora, no es de extrañar, porque en realidad una sociedad patriarcal como la nuestra está impresa tanto en hombres como en mujeres. Ustedes hablaban del censo, por ejemplo, yo me hacía otra pregunta. Me preguntaba por lo extraña de esa consulta por el jefe de hogar. ¿Los hogares tienen jefe? ¿Por qué?
Fue toda una polémica.
¿No? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque es difícil definir cuando además uno reparte las funciones, el tema económico,
la
decisión.
¿Y para qué?
¿Cuál es el sentido de designar a un jefe de hogar? Esa sola idea asienta la idea de que el poder se distribuye al interior de la pareja de un modo desigual.
Claro.
Esa es la base de una sociedad patriarcal como la nuestra.
¿no? Un error garrafal del censo, entonces, ¿no?
Garrafal, ¿no? No sé cuál es... Me imagino que habrá detrás de eso la idea de continuar con la comparabilidad de los datos en relación a mediciones anteriores. Y sin embargo hay cosas que debemos revisar, ¿no?
Sí. Estamos conversando con Lorena Contreras, quien es directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, sobre el caso de Nabila Rifo. Y claro, lo mencionaban ustedes, estas ideas instaladas, preconcebidas que ya hay, pese a que uno tiene la sensación que se ha avanzado muchísimo. Y leía yo algunos comentarios que estaban ahí escritos abajo de donde estaba la noticia, luego de que se entregara este veredicto. Muchas personas... hombres especialmente, pero también algunas mujeres, señalando que no les gustaban este tipo de casos porque consideraban que iban contra el principio de igualdad ante la ley. Estoy leyendo aquí a algunos que no les gusta esto de que exista la figura del femicidio, que consideran que no es necesario. ¿Por qué hay otra norma, otro concepto cuando se trata de la muerte de una persona en estas circunstancias y no es igual en el caso de que sea la víctima un hombre o una mujer? Hay una serie de comentarios en ese mismo sentido, y ya en un tono incluso algunos que hablan de un cierto uso político, feminista, mediático, que les molesta esto que está ocurriendo.
Sí, lo entiendo perfectamente. Ahora, en una sociedad de derecho como la nuestra, efectivamente el principio de igualdad es básico, ¿no? Y lo compartimos plenamente. Ahora, ese principio de igualdad no puede obviar el hecho de que la situación de hombres y mujeres no es igual en nuestra sociedad. Déjenme entregarle algunos datos para ilustrar esto. En el mundo, entre el 10 y el 50% de las mujeres reconocen haber sufrido daño por parte de su pareja. En Chile es el 31.9% de las mujeres. No ocurre lo mismo con los varones, ¿verdad? En el mundo, entre el 40 y el 70% de los asesinatos de mujeres se producen a manos de la pareja. Esto tampoco ocurre igual en el caso de los hombres. Por lo tanto, tenemos que contemplar esas diferencias sustantivas en nuestras legislaciones y luchar fuertemente porque la vida de las mujeres no esté en riesgo, precisamente en el lugar en que debieran ser cuidadas, protegidas, queridas, ¿verdad? Que es en la pareja. Entonces, efectivamente, la condición de partida es muy desigual. Por lo tanto, requiere una medida de política pública o legislativa como la que hemos adoptado.
Es un tema que va a seguir generando discusión. Vamos a esperar el próximo 2 de mayo la condena, el veredicto, la sentencia contra Mauricio Ortega, que ya fue declarado culpable, pero todavía quedan elementos. Ojo que la defensa de Ortega ha dicho que quiere pedir la nulidad del juicio, lo que podría generar otro problema, podría acentuarse que finalmente la justicia accede a todo este tema de la revictimización. Podríamos partir de cero, sería una situación...
Por cierto, y pasar increíble. Por todo eso otra vez.
O sea, todo lo que estamos hablando quedaría también, de alguna manera, refrendado. Si es que finalmente esa situación ocurre, la Fiscalía confía en que no. Le queremos agradecer a Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, por venir a conversar con nosotros esta mañana aquí al Concierto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias
por acompañarnos.